Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué pasó, criaturas? Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata? ¿Las trata? ¿Les trata este fin de semana? Es domingo y no me lo van a creer. No me lo van a creer, pero los militares siguen entre nosotros. Es más, les está yendo súper bien. Yo estoy en Monterrey nuevamente, en la Feria del Libro de Monterrey. Está muy activa, muy movida, muy divertida, la verdad. Qué bueno que la gente se abalance a comprar libros, que se tome fotos con los autores, que pase por los stands y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes. A ver, el tema de los militares. A mí me pareció que era necesario, ya sin chistes, aterrizarlo. Hubo un bandazo en el Senado, terminaron aprobando ahí una reforma. Pues ahorita vamos a platicar qué tan de fondo para que permanezcan las Fuerzas Armadas, el Ejército en las calles, en tareas de seguridad. Bueno, digamos, ya estaban ahí, pero que permanezcan, pues no sé si decirlo de manera formal, jurídicamente formal, hasta 2028. ¡Uy! Yo no sé qué pasó en la oposición. Ahí la gente de izquierda, un par de senadores del PRD dieron un bandazo, yo me imagino que por una cuestión estrictamente de principios, y luego varios priistas, y venga, las fuerzas presidenciales obtuvieron los votos que debían. Todo esto, mientras salía un informe, yo diría que muy delicado para el ejército, por parte, bueno, o en voz de don Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, sobre Ayotzinapa, y mientras se nos dejaban venir, híjole, el guacamayazo. Guacamaya Leaks. Entonces, hay mucho que platicar y yo creo que hemos hablado mucho en abstracto y no tanto en concreto, pero cuando queremos aterrizar estos temas, pues lo saben porque seguro que lo leen, por ejemplo, en su columna en el Universal, etcétera. Hay que hablar con Alejandro Ope. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buenos días al auditorio.
Es un gusto, como siempre, mi querido Alejandro. Oye, voy a empezar con esta pregunta así a lo bestia, si me permites. Ya ves cómo somos aquí. Sí. Ahí te va. ¿Están las Fuerzas Armadas en México en un, digamos, proceso final de divorcio del poder civil?
Híjoles, no, yo creo que esto es amaciato, en serio, ¿no? Yo creo que va el sentido contrario, ¿no? Digamos, en la metáfora erótica, no, va el sentido contrario. lo que hay es que las fronteras, déjame preguntar, la frontera entre lo militar y lo civil se ha ido borrando, ¿no? O sea, podemos discutir, y hay varios medio necios que se ponen a discutir la semántica de la palabra militarización, ¿no? El hecho concreto es que las Fuerzas Armadas, y particularmente, digamos, el Ejército, ¿no?, la Serena, ¿no?, tienen hoy más presupuesto, más funciones, más responsabilidades y más poder que en 2018. Yo creo que no hay una discusión sobre ese particular, ¿no?
Claro.
Yo creo que habría que ser muy necio para negar ese hecho, ¿no? El presidente López Obrador ha decidido que las Fuerzas Armadas van a ser, por un lado, digamos, su burocracia paralela, ¿no?, para resolverle todos los problemas, digamos, peliagudos que enfrenta su administración, y así brincarse, ¿no?, a una burocracia civil en la cual desconfía, y así brincarse molestias como la ley de transparencia, pues por el estilo, ¿no? Cosas como hacer licitaciones, ¿no? Y a la vez los ve como un garante de largo plazo su legado, ¿no? lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo ha dicho muchas veces, que por eso sí, le está dando el aeropuerto y el tren, etcétera, para que no vengan los neoliberales en el futuro y se les ocurra privatizar. Si les ocurre privatizar, pues van a encontrar el cañón de los militares, ¿no? Enfrente, ¿no? Pues sí lo ha dicho, prácticamente así lo ha dicho, ¿no? Entonces así lo ve. Y pues para los militares, pues dice, pues para luego es tarde, ¿no? Para luego es tarde, que nos dan presupuesto, nos dan facultades, nos dan, digamos, un sistema de pensiones y jubilaciones alternativo a la manera con, digo, toda esta serie de empleos adicionales que antes no tenían, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, el general Isidro Pastor, que es el que maneja la IFA, pues la de caer muy bien, digamos, la de ayudar mucho, ¿no? A completar su pensión, pues, ser director del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y como eso, pues hay varios otros, ¿no? Entonces, pues digo, es un arreglo que es mutuamente beneficioso para las dos partes, ¿no? Digo, pues, para el presidente y para las Fuerzas Armadas. Para las Fuerzas Armadas, no tanto así para el país, ¿no? Y déjame decirte por qué no, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? A ver, tenemos, si este país tiene un déficit de rendición de cuentas, ¿no? Si las cosas no salen como deben, no pasa nada. Si hay corrupción, no pasa nada. Si hay violaciones graves de derechos humanos, no pasa nada. Si hay negligencia, no pasa nada. Y esto... Y con este problema estructural, le estamos dando facultades, poderes, presupuestos a la institución más opaca,
pues sí,
más opaca y que menos cuentas rinde, ¿no?
Desde, o sea, siempre, ¿no?
Desde, a ver, es que desde los años 40 tenemos una suerte de arreglo, digamos, informal con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos ceden el poder político, digamos, de manera directa, ¿no? O sea, los militares dejan la presidencia, dejan de contender, digamos, por encabezar el poder político, a cambio de que los civiles no se metan en asuntos militares. Y eso, digo, al país le funciona bien durante varias décadas, ¿no? O sea, este país se libró de militares que fueron tan frecuentes En el resto de la región, ¿no? En México no ha habido una rebelión militar abierta desde 1938. En España hubo una en 1981. Digo, para ponerte...
No, para, o sea, que nos demos una idea, ¿no?
Digo, en Francia hubo un intento de golpe de Estado a los primeros años de De Gaulle, ¿no? Por ejemplo. No es menor este logro, ¿no? Entonces, sí le sirve al PRI, pero esa era una, es decir, nadie se meta con los militares, no dejen los que hagan sus ondas, ¿no? A cambio de que ellos no se metan directamente a la disputa por el poder. Y eso funciona bien en la medida en que los asuntos militares son una cosa como marginal, ¿no? Es relativamente limitado lo que hacen, ¿no? Entonces, el déficit de control, pues, es pequeño, ¿no? Cuando pues, era básicamente el lugar donde se encontraba el asesor y la PGR, ¿no? Donde hacían algo de programas sociales y hacían erradicación y básicamente lo que hacían, ¿no? No había mayor problema. El problema es cuando les empieza a dar más y más y más y más y más y más facultades y más y más y más y más responsabilidades. Entonces tu déficit de control te viene creciendo. Entonces las áreas donde de política pública, donde no hay escrutinio, donde no hay control, donde no hay fiscalización, donde se lo encargas a una institución que básicamente se gobierna sola.
Claro.
Pues va creciendo.
Que en alguna medida en todo el mundo también, ¿no? O sea, siempre sí, tiene la cuota de independencia.
Claro, sí, pero déjame ponértelo así. Como en México el control civil sobre las Fuerzas Armadas siempre ha sido particularmente débil.
Sí, claro.
Déjame darte dos datos concretos. En América Latina solo ha habido dos países que nunca han tenido un civil de ministro de defensa. Uno es Guatemala y el otro es México.
Claro, claro.
Y segundo dato que a mí me parece bien revelador es que de 1946 a la fecha no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio.
Pues sí, ese es un gran dato, ¿eh? Claro.
O sea, no ha habido uno solo. Y de Marina, uno. Salinas sí quitó al suyo por un caso de corrupción. Pero por lo demás, ha sido nuevo, constante el digamos, esta suerte de autogobierno, ¿no? Entre las Fuerzas Armadas. Sí. Y es la única dependencia donde los salientes, ¿no? Donde el equipo saliente le presenta al equipo entrante una terna.
Claro.
No, o sea, eso no sucede en gobernación o en hacienda o en donde sea, ¿no? No. Digo, el presidente pues, se lo puede brincar, como se lo brincó aparentemente en este caso, pero digamos, ese tipo de prácticas no se dan en ningún otro lado. A esa institución, sí, sí, ¿no? Que vive en, digamos, en condiciones de un gran autogobierno, donde hay muy poca fiscalización, muy poco control, a eso le estamos dando control. De hecho, lo de Guacamaya viene a confirmar esto, ¿no? Fíjate dos cosas, yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes de lo de Guacamaya. Uno es que se brincan las trancas con una ligereza, pero extraordinaria, ¿no? O sea, admiten, solo han respondido a una cosa en concreto, de todos los Guacamaya leaks, han respondido en concreto solo al tema de Pegasus. Pero la respuesta, Biur, no es exactamente muy alentadora, ¿no? Porque admiten que hacen intervenciones telefónicas, ¿no?
Sí, 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 sí. A quien sea, ¿no?
Admiten, ¿no? Que ese por combate a la delincuencia, si es en los términos del quinto transitorio famoso, etcétera, lo que sea, como sea. A ver, yo les haría una pregunta sencillísima. ¿Dónde están las autorizaciones judiciales para hacer esas intervenciones? Aún si tuviesen razón en su interpretación jurídica de lo del quinto transitorio, que creo que no la tienen, pero aún si la tuvieran, pues se lo tiene que autorizar un juez. ¿Dónde están esas autorizaciones? Y yo creo que si les preguntas, te van a ver con cara de marciano, ¿no? Digo, francamente, eso es
ni siquiera entienden lo que les estás diciendo. O sea, ¿no?
Y luego se ponen a hacer, sí, se ponen a hacer fichas de políticos, ¿no?
Sí.
Déjame poner esto así. Eso en cualquier país democrático sería un escándalo, nada más eso. Es que con fuente abierta no importa. O sea, las Fuerzas Armadas no investigan a políticos. O sea, eso es un super no-no en un esquema, en un sistema democrático, ¿no?
Democrático, claro.
Sí, o sea, eso se brincan las trancas, ¿no? Y eso es una cosa. Y la otra que hemos aprendido de Guacamaya es que son francamente chafas.
Sí, malhechones, pues sí.
Malhechones, o sea, déjame ponerte, nuestras Fuerzas Armadas no están sometidas a presión externa, ¿no? O sea, no hay una amenaza existencial, ¿no? Que los obligue a modernizarse y estar, ¿no? En la frontera del conocimiento militar. Y,
sí, no es el ejército ucraniano, pues, ¿no?
O el de Taiwán, ¿no? O el de Corea del Sur, o el Israel, ¿no? Una onda así. No tienen eso. Y tampoco tienen, digamos, no hay un anclaje externo tipo OTAN que los obligue, ¿no? A adquirir una serie de estándares, ¿no? Tampoco tenemos eso. No participan en misiones de Naciones Unidas ni nada por el estilo, prácticamente no. Entonces, pues tampoco se comparan con pares, ¿no? ¿No? Y no hay control interno y no hay supervisión externa y no hay escrutinio externo. Es la receta perfecta para tener unas Fuerzas Armadas de baja calidad.
Pues sí.
Y eso es lo que estamos descubriendo con Guacamaya.
Sus que se dejan hackear como los hackearon, ¿no?
Primero que se dejaron hackear como los que les metieron un gol de chilena desde la media cancha, ¿no? Dos, sus lo que revelan los contenidos, ¿no? Que se han filtrado, es que no son así como la, ¿cómo se llama? El ejército prusiano, ¿no? O sea, déjame poner todo así, no es que. Bueno, o sea, los productos de inteligencia que se han hecho públicos, pues son francamente malones.
Sí, sí.
Son de pobre hechura, ¿no? No hay mucha sofisticación analítica en estos documentos. Y otra cosa, es un ejército que se ve al ombligo, ¿no? Prácticamente no hay nada. Fíjate, una cosa que a mí me perdía mucho la atención, la ausencia de lo que hemos visto, ¿no? A lo mejor puede ser sesgo de los periodistas que tienen acceso a esto, pero también puede ser, digamos, una reflejo de los contenidos. Prácticamente no hay nada sobre defensa exterior.
Sí, así es.
O sea, pero sí te dicen dónde está el pitirijas y dónde está el tuercas, ¿no? Pero no hay ningún tipo de análisis sobre las capacidades militares de Estados Unidos, de Cuba, de Guatemala, ¿no? El entorno geopolítico, digamos, nada. Sobre Ucrania, sobre, ¿no? Elecciones aprendidas de Ucrania, ¿no? Nada de eso, ¿no? No, pero sí te dicen de veras dónde está dónde está el churrumais, ¿no? O sea,
claro.
O sea, entonces es un ejército volcado hacia el interior, muy político, muy politizado, ¿no?
Que eso que no lo teníamos tan claro, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
No lo teníamos tan claro, pero nos, a mí me queda muy claro que ellos ven como amenaza y como tema, digamos, legítimo de análisis, la evolución política del país.
Claro, claro.
O sea, digamos, y las biografías de los actores políticos. No es un indicador de salud democrática de las Fuerzas Armadas.
Sí, todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario, ¿no? O sea, y de nuevo, no es nuevo, es muy probable que no sea nuevo, es muy probable que además algunos de estos productos lo vengan haciendo desde hace quién sabe cuántos años, ¿no? Y se los quedan ahí, pues la verdad es que nadie los ve. No, pues, digo, pero... Pues,
estás dando inercia. Una imagen terrible, caray.
No la doy yo, la dan las pues revelaciones. Sí. O sea, pues no, sí. No soy yo, o sea, de verdad, es que véanlo, véanlo, es que, ¿no? O sea, el análisis este de riesgo que hicieron para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es, no sabes si reír o llorar, ¿no?
Sí,
donde
sí,
ponen
sí,
en el mismo nivel de riesgo a Hezbollah, el cártel de Jalisco Nueva Generación, la Confederación Nacional Campesina y los colectivos feministas, ¿no?
Así es, así es.
O sea, dices... O sea, alguien que hizo eso, alguien lo hizo. Ahí no me, lo que es interesante es que hay una metodología detrás de eso, ¿no? O sea, alguien ve eso, ve los resultados y no se le ocurre revisar la metodología, ¿no? O sea, lo pone en un cuadrito y se lo manda al jefe, ¿no?
Sí, pues sí. Sí, sí,
o sea, sí. O sea, déjame ponerte así, o sea, esto le está pegando, le pega en la línea de flotación. Además, y hay un tercer elemento que no lo hemos discutido, que esto también le pega en la línea de flotación a la imagen de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas.
Ah, ya voy yo. Es decir, vimos una nota, para, entre otras, ¿no? Alarmante, de que le vendían armas al crimen organizado en el campo militar número uno, Alejandro.
Sí, o sea, yo creo que hay que el tercer elemento es este, la incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas sale, o la imagen de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas sale muy mal parada de esta revelación de Guacamaya, ¿no? Tenemos una nota de una persona vendiendo armas desde el campo militar número claro, uno a narcotraficantes. Claro. Hay otras donde hay pilotos y expilotos de la Fuerza Aérea Mexicana volando aviones de narcos, ¿no? Hay varios casos, digamos, de corrupción asociados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces esto le pega por el lado, digamos, la imagen de eficacia, ¿no? Y le pega por el lado de la imagen de incorruptibilidad, ¿no? De honestidad. Entonces le pega en los dos frentes, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que sí es un golpe importante. Digo, no les va a bajar, digamos. Sí, a lo mejor la confianza genérica en el ejército va a bajar de 80 a 75. O sea,
claro.
Eso no es el indicador.
Y eso relevante. Luego además cambia otra vez también, ¿no?
Sí, no, y además es que no, ese es un indicador que es bastante inútil, ¿no? Porque a la gente le preguntan, ¿usted confía en las Fuerzas Armadas? Como si dice, ¿usted confía en la UDG? Pues sí, sí confío en la UDG, no pues tengo sí. Ningún contacto con ella, pero sí confío en ella, ¿no?
Sí, en la Cruz Roja, ¿no? Pues sí.
Confío en la Cruz Roja, sí, sí, confío pues en la sí. Cruz Roja, la verdad, sí. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste en contacto con la Cruz Roja o interacción con la Cruz Roja? Pues no sé. O sea,
nunca.
¿Cuándo, sí. fue la, ¿cuándo fue la última vez que la mayoría de la población tuvo interacción con el ejército o con la Marina? Pues a lo mejor fue en el DN3, ¿no?
Claro. Que necesariamente da una buena imagen de ti, digamos, ¿no?
Sí, mira, entonces yo lo que creo es que sí es, o sea, sí hay aquí un problema de fondo, ¿no? O sea, ya, pero aún así, déjame decir, en medio de este huracán, las Fuerzas Armadas tuvieron suficiente poder político para doblar a la coalición opositora, ¿no?
Bueno, exactamente. Y ahí tenemos que ir, ¿no? Algo pasó en unos pocos días, Alejandro, que una votación que estaba, pues, claramente en contra de la, por 10 votos, que no son pocos además, ¿no? De la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en pocos días le dieron la vuelta. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pasó, digamos, le doblaron la manita, le hicieron manita de puerco a Alito y eso pues pasó, y le hicieron manita de puerco pues, a buena parte de los senadores priistas, ¿no?
Pues sí.
Y algunos perreístas, ¿no? Y les dijeron, bueno, mira, ponle ahí unos candados ahí, ¿no? Díganle que el secretario de la defensa se va a dignar a venir al Senado pues, una vez cada 6 meses y les va a decir que todo va a todo dar, ¿no?
Pues sí.
Que todo va a todo dar y les va a mandar unos reportes padrísimos cada 6 meses y ya con eso se lavan la cara, ¿no? Y les vamos a dar una lanita a los policías municipales para que sean, vean que somos bien buenos. Y eso es, que es más o menos, grosso modo, mi cálculo es que va a ser como 2 millones de pesos por policía municipal, que es como...
¡Híjole, nada!
Como patrulla y media, ¿no?
Sí.
Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, así como... Pero, en fin. Eso fue lo que sucedió. Fue una operación montada sobre el chantaje, la amenaza, el incentivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y pues esto es el resultado, ¿no? Ahora, déjame ponerte, en algún sentido clarifica, ¿no? O sea, el voto, yo creo que ya acaba con la fantasía aliancista, ¿no?
Pues sí.
¿No?
Pero ya dijo Alito que no, que ellos siguen ahí adelante. ¿No viste?
No, pues claro que él sigue, no, pues, si por él fuera, por supuesto, no, pues, si, porque pagar consecuencias, ¿qué es eso, no? O sea, pagar consecuencias por los actos, pues digo, ni que uno, pues para uno se vuelve priista para eso, ¿no? Para
no tener que,
o sea, ese es el objetivo, volverse priista. Pero, digo, serían ya sería absolutamente incomprensible si en el PAN dicen, no, pues yo creo que sí es confiable este güey, ¿no?
Igual cambia, ¿no?
No, sí. Pues, aquí lo, digamos, la banda aliancista que se reunió en el Poliforum diciendo, no, pues sabemos que hay unos agravios, ¿no? O sea, pero pues no es el mala onda, ¿no? Denle chance a Lito y ya.
Familia, en Nada Más por Convivir.
Entonces,
no tardamos en regresar. Esto es Nada Más por Convivir.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Niñas, niños, bendiciones, sobrinas, sobrinos. Soy Julio Patán, estoy platicando con Alejandro Ope. Estamos platicando de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Ejército, son... pues yo creo que tal vez el tema de las últimas semanas. Ha habido muchísimos temas. Está la salud del presidente, de la que hemos sabido algunas cosas... ¿No? Están las nuevas amenazas contra el INE, de las que tendremos que hablar en algún momento, porque además su supervivencia depende del PRI. Sí, yo también estoy aterrado. Hay muchísimos temas, pero el tema de temas yo creo que son últimamente las Fuerzas Armadas. Ya les decía, se nos hizo saber por la vía del informe de Alejandro Encinas, pues que habían tenido en Ayotzinapa una participación, no todas las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? Pero un grupo de militares, una participación directa en la desaparición de algunos de los 43 que fueron desaparecidos. Estuvo el esperpento del Senado, del que estaba platicando justamente con Alejandro Ope antes del corte. Están los guacamayos.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ya leaks. Estabas platicándonos, Alejandro, pues de cómo proceden las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. A ver, te voy a preguntar esto. Hay un tema que sí se puede discutir coyunturalmente y de veras te lo pregunto. ¿Es viable, más allá de lo que pasó en el Senado, ¿no? Y más allá de la militarización encabezada por el presidente, ¿es viable sacar al Ejército y la Marina de tareas de seguridad en este momento? ¿Es posible?
En concreto, sí, por supuesto. A ver, no estamos hablando de estar en la calle. El ejército puede estar en la calle físicamente, ¿ok? Ese no es el punto. Lo que le estamos dando sí, es facultades de policía, ¿no?
Claro,
Los soldados y marinos pueden hacer funciones de policía de manera legal. De eso se trata, directamente, no con Guardia Nacional. De esa es la discusión, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuántas funciones de policía ejercen hoy legalmente?
Claro.
Tú ves en las horas y horas y horas de discusión en el Senado o en la Cámara de Diputados, a nadie se le ocurre, nadie mencionó ese dato. A ver, ¿a cuántas personas ponen a disposición del Ministerio Público? ¿A cuántas personas, en cuántos casos van a declarar ante un juez de control? ¿No? ¿Cuántas veces van con el Ministerio Público a solicitar una orden de molestia? ¿Cuántas solicitudes realizan con un juez para una intervención telefónica? ¿No? Eso, de eso estamos hablando, ¿no? Eso es lo que
sí,
hace
sí, el día,
¿no? Mira, yo creo que si nos dan los números, nos vamos para atrás, creo.
A ver, danos unos números, danos unos.
Hay una chiva que se llama el Esfuerzo Nacional, hay una base de datos que se llama Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico.
Sí.
Que se lleva, que la lleva la, antes la PGR y Fiscalía General de la República desde hace 25 años. Y ahí es donde se listan, pues, los decomisos, las incautaciones de armas, de vehículos, las detenciones, la erradicación. ¿Sabes cuántas personas tuvieron Ejército y Marina en 2021?
Dime, por favor.
5.500.
Híjole.
O sea, 5.500, más o menos hice el cálculo, un poquito más. Más o menos te da como a 26 por, o sea, era, el número era como 26 por día. Entonces quiere decir que más o menos detienen a menos de una persona por día por estado.
O sea, nada, estamos de acuerdo, ¿no?
La república se incendia si no detienen a esa persona. Y además, no, es que, y luego cuando dices, claro, porque tú vives en la Ciudad de México y no estás en Tierra Caliente, Michoacán. Bueno, si el problema es Tierra Caliente, Michoacán, el problema es Fresnillo, Zacatecas, ¿por qué no creamos un régimen excepcional para Fresnillo, Zacatecas y para Tierra Caliente, Michoacán? De hecho, en la Constitución hay un artículo que trata de ese tema, que es el artículo 29 constitucional, ¿no? Que habla de la suspensión de garantías, etcétera, ¿no? ¿Por qué no? Mejor legislamos eso, y ahí donde ahí sí estén absolutamente rebasadas las fuerzas, las fuerzas del orden, ¿no? Las policías estatales y municipales, ahí absoluta, ahí sí no hay cómo.
Entonces, sí.
Lo haces de manera, digamos, durante 6 meses, ahí sí entra el ejército, ¿no? Pero además, que hay una declaración declaratoria formal, que a los políticos les cueste políticos, les hay un costo, ¿no? Que hacer una declaratoria de esta naturaleza, que venga aparejado con suspensión de garantía, o sea, que venga todo el paquete, ¿no? Y entonces sí, ahí sí. Pero me van a explicar por qué es absolutamente indispensable que las Fuerzas Armadas hagan funciones de policía en Aguascalientes.
Claro.
¿No? O en Campeche. ¿Por? O sea, ¿por qué tiene que ser todo el territorio durante años, ¿no? Y además con funciones, digo, supuestamente que esto tiene que ser subordinado, complementario, extraordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las condiciones en las cuales está sometido. ¿Dónde se regula eso? O sea, ¿por qué le aplicamos a todo el territorio aquellos espacios que son excepcionales?
Claro.
En realidad, unos espacios excepcionales. ¿Por qué no mejor legislamos para la excepción? Ese es un poco el punto. O sea, en la. Mira, hay un tuit maravilloso de Claudia Sheinbaum de hace unos meses, pero maravilloso, ¿no? Donde primero le agradece a la Guardia Nacional y luego al Ejército Mexicano, bueno, son dos, uno a la Guardia Nacional y otro al Ejército Mexicano, por su apoyo decidido en la implementación del operativo de la línea 1 del metro.
Sí.
O sea, cuando cerraron la línea 1 del metro, ¿no? Y mandaron a los pasajeros, a los autobuses, ¿no?
Sí, claro. Yo que entonces, trabajo en Televisa, Chapultepec, ahí los veo todos los días, pues.
¿No? Entonces ahí hubo un apoyo decidido del ejército mexicano.
Pues mira, yo no los vi.
De veras necesitamos a personal militar armado hasta los dientes, con uniforme táctico, diciéndole a los pasajeros, el autobús se toma allá.
Claro.
La república se incendia si ya no pueden hacer eso.
Claro. Fórmense, ¿no? Hagan una fila.
Una sola fila india. ¿No? Sí, sí. O sea, digo, por Dios. O sea, en la mayor parte del territorio, ¿sabes qué pasa si se retira el ejército? Nada. Es más, pero además otra cosa. Ahorita le diste a los gobernadores, a los alcaldes, la excusa perfecta para no asumir su responsabilidad. La próxima vez que vaya una masacre, que haya un secuestro, que haya un feminicidio, etcétera, y vayan a reclamarle al gobernador o al fiscal, etcétera, van a decir, oiga, ventanilla equivocada, váyanle a preguntar.
Claro.
Al fiscal,
Esto es federal, entonces, ¿no?
No, claro. Pues esto es, no, pues ya el presidente dijo que si no son las fuerzas más, no hay nadie. Bueno, vayan.
Claro.
Vayan para allá. Entonces,
pásenle.
Pásenle. ¿No? O sea, pásenle. Es que los gobernadores no quieren que se retire. Pues claro que no. Si pues no son sí. Idiotas.
Pues sí. Te desentiendes del problema, ¿no?
No, pues, o sea, quiere decir que tú vas a asumir la responsabilidad. Pues vénganos tu reino.
Pues sí, claro. ¿No? Claro, absolutamente. Me despreocupo de reforzar la estatal, la municipal, de meterles dinero.
Pásenle, pásenle. ¿No? Pues sí, oiga, claro. Que nada más regálenos un predio aquí para el cuartel, para ahí les va, ¿no?
O sea, adelante, sí.
Pásenle, mi general, pásenle, ¿no? Esa es la discusión. Eso tiene unos efectos bien perversos. No solo no ayuda, sino que en algunos partidos es contraproducente. De hecho, no hay un gramo de evidencia en 16 años de despliegues militares a lo largo y ancho del territorio, no hay un gramo de evidencia que muestre que a más despliegue militar, menos incidencia delictiva. De hecho, hay la evidencia contraria. O sea,
a ver.
De que llega el ejército y se empieza a agarrar a tiros y desestabiliza arreglos que había locales. Y, digamos, ese es un poquito la hipótesis de Fernando Escalante Gonzalo, ¿no? Que escribió en un artículo en Nexo hace algunos años, ¿no?
Siempre lúcido, además, Fernando,
sí,
¿no?
Sí, o sea, hay una reflexión sobre, o sea, la intervención federal masiva desestabiliza arreglos locales, ¿no?
Claro.
Y entonces eso, pues, muchas veces tiene efectos, digamos, contraproducentes, ¿no? Es decir, pero sí hay que entender, o sea, la secuencia muchas veces es la violencia crece después de que llega el ejército, no antes. O sea, eso también, bien. En muchos casos, esa ha sido la secuencia. O sea, la idea es que ¿qué vamos a hacer si no tenemos al ejército? Pues en la mayor parte de los casos, pues lo mismo que hacen ahorita.
Claro. Digo,
sin unos cuates haciendo rondines ahí medio a la limón, ¿no? O sea, digo, ese es básicamente, o sea, no cambiaría en la práctica gran cosa, pero sí, a ver, sí ubicaría la responsabilidad donde tiene que estar. Ese es un poco el tema, porque ahorita ya le diste a los gobernadores 6 años de cachetones, ¿no? ¿No? O sea, claro. No, pues, está cachetón. Oiga, ¿y su policía? No, pues, no. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar después de todo esto? Que va a llegar por ahí 2026 y van a regresar al Congreso y le van a decir, ¿qué creen? Mire. Híjole, ¿sabe qué? Es que no se pudo consolidar la Guardia Nacional, no se pudo, de veras no se pudo. Y esto, y las policías estatales, híjoles, hijo, no están listas. Entonces, ¿sabes qué? Me lo extiendes hasta 2032.
Otros 8 añitos, ¿no? Otros 6 añitos.
Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿No? Y alguien que se queja, claro, porque tú estás en la Ciudad de México y no es Ciudad Mier, Tamaulipas.
Entonces yo te preguntaría lo siguiente, ¿por qué el empeño, o sea, cuál es el objetivo real del empeño del presidente en que esto sucediera?
Se lo pidieron las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto se lo piden las Fuerzas Armadas porque dejan ponértelo así, es decir, si ya a partir de 2024 no pueden actuar directamente ellos en estas cosas, entonces tendrían que actuar por Guardia Nacional, ¿no? Entonces tendrían que, pues, clarificar, digamos, la frontera entre Guardia Nacional y Ejército, ¿no?
Claro.
Y, pues, la verdad, eso es lo último que quieren.
¿Y por qué es lo último que quieren?
Porque, a ver, déjame poner todo así, la Guardia Nacional le sirve como una herramienta, un instrumento para obtener recursos, para ir con los gobernadores y pedir predios, y como con los alcaldes y pedir predios y hacerse de un patrimonio inmobiliario y solicitar incrementos presupuestales, sin tener que ceder, digamos, en lo fundamental, que sería plazas, presupuesto, control.
Sí.
¿No? La Guardia Nacional, además, deja por esto, sí. Por eso, si tú lo ves en paquete, esta reforma, lo que aprobaron esto, ¿no? El quinto transitorio, con la reforma que aprobaron a principios de hace unas semanas, de transfiriendo el control presupuestal y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
A la Sedena, claro.
Aquí hay una cosa bien, bien, bien curiosa, ¿no? Supuestamente es para consolidar a la Guardia Nacional. ¿Sabes con cuántas? O sea, uno de los transitorios de esa reforma en la que pasa la Guardia Nacional es que a la Guardia Nacional le quita absolutamente todas las plazas que tenía.
Ah, fíjate, ese es un detalle que no le quita, pues que no se ha mencionado, ¿eh?
Las plazas de la Guardia Nacional se pasan, que son 23 mil plazas de la ex Policía Federal, se pasan a la Secretaría de Seguridad. Pero la Secretaría de Seguridad, ¿qué va a hacer ese personal? Pues nada, pues los van a correr. Y de hecho ya hay un proceso, de, digamos, de retiro voluntario. Ayer sacaron a como a 4,500.
¡Híjole!
Entonces, y en la medida que se van liberando esas plazas, se regresan a Sedena. A la par, Sedena se está agandallando como 9,000 plazas de la Marina.
A ver, ¿y cómo es eso? Esa sí no la sabía yo, fíjate.
Mira, hay un transitorio también en la reforma esa, la de ese, donde le dicen a los que vienen de la Marina, mira, tienes 60 días para decir si voluntariamente, entre comillas, ¿no? Te quedas en la Guardia Nacional o te regresas a la Marina. ¿Qué crees que van a decir?
Claro.
Y si, claro, y si se van, se quedan en la Guardia Nacional, la pasa la plaza y el presupuesto a la Sedena. Entonces, es un super agandai y se están quedando como 30,000 plazas adicionales la Sedena. Ya. Otra cosa. Entonces, esas plazas, ¿tú crees que se las quieren pasar formalmente a Guardia Nacional? Ni de broma. Y además, pues la neta, de repente si quiero espiar y si quiero ir con un juez y pedirle permiso, ¿no? Esa también es otra de las ventajas de tener esto. Temen que si no tienen base constitucional es más fácil que los procesen tanto interna como externamente. Entonces, eso también es otro elemento. Entonces, lo que hay aquí es un arreglo absoluto. O sea, con la Guardia Nacional, cuando dicen es que en tanto se consolida la Guardia Nacional no se va a consolidar nunca, ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 50. Como lo tienen ahorita, va a ser simplemente un cascarón utilizado por las Fuerzas Armadas para otros propósitos.
Claro.
Con ninguna, no tiene absolutamente ninguna vida propia la Guardia Nacional.
Y no la va a tener, porque no tiene ningún tipo de...
unas maneras muy chistosas de consolidar instituciones. No les quitas plaza y presupuesto.
Claro. Sí. O sea, las dejas anémicas, literalmente.
Las dejo como cascarón, así como... Déjame, el símil de esto, la Guardia Nacional, después de todo este asunto, quedó como empresa fantasma.
Como base de taxis, digamos,
sí,
¿no?
Sí, como facturera. ¿No?
O sí, sea, sí, sí.
O sea, básicamente, ¿no? Donde todo el equipo, todo su personal, todas sus plazas son de Sedena, todas, una por una. Todos sus equipos son de Sedena. Todos los cuarteles son de Sedena. El presupuesto lo controla Sedena. Pues sí, así como, qué brutos, no es que estoy igualito a la Guardia Civil en España, pues como que no, ¿no?
No.
Not quite, ¿no? Como dirían, ¿no? Entonces, este es un poco el es decir, y otra cosa, luego esta discusión de ¿y por qué lo hace López Obrador si siempre fue tan antimilitarista? Es que no era antimilitarista, eso es falso, eso es mentira.
Ajá, sí, a ver, muy bien, ahí está el tema, cuéntanos esa mentira.
A ver, si tú te vas a Wikileaks, invito al público a que se vaya a Wikileaks. Por ahí hay una conversación del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2006 con personal de la Embajada de Estados Unidos diciendo que sí, que él lo que va a hacer es va a sacar al ejército a hacer tareas de policía.
O sea que después nos mintió, para decirlo con todas sus letras, ¿no?
Bueno, cambió de opinión, dicen, ¿no? Pero como dos veces, ¿no? Y luego en el propio debate, si te fijas, el debate presidencial de 2006, dice lo mismo, o sea, sacar al ejército es lo que se nos olvida un poquito, ¿eh? En 2006, usar al ejército en tareas de seguridad pública era como la posición de consenso, o sea, todos los candidatos,
bueno, sí.
Todo está más o menos de acuerdo con eso. Lo dijo López Obrador en el debate, hay 10 cosas que hacer, revisarlo. Al que fue, porque a otro no fue, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Entonces, luego yo creo que adopta, digamos, esta retórica más antimilitarista, más por una, digamos, decisión táctica que por una convicción firme, ¿no? Y además yo tengo ahí una teoría, ¿no? O sea, que hay una gran afinidad ideológica, emocional entre el ejército mexicano, más el ejército que la Marina, y López Obrador. El ejército se asume a sí mismo como el pueblo en armas. Ellos trazan su linaje a 1913.
Sí, lo sienten así.
Claro, o sea, sí lo trajo, o sea, la Marina, si usted fíjese, es un detalle menor, pero muy revelador. La Marina sí traza su linaje a 1822.
Sí.
De hecho, ahorita están celebrando su bicentenario.
Es cierto, ¿cómo no?
El ejército no, el ejército, digamos, su génesis, el ejército mexicano actual, su génesis lo ubica en el 1913. No se reconocen como los herederos de los ejércitos decimonónicos, como los herederos de mucho menos del ejército colonial.
Así es.
Institucionalmente ellos son el pueblo en armas, el pueblo uniformado, como un trampolín de movilidad social, que recluta fundamentalmente en el sureste del país y en las zonas marginales del país.
Sí, sí.
Eso encaja muy bien con la cosmovisión del observador.
¿Cómo no? Esta idea, pues sí, un poco de nacionalismo. Todos los nacionalismos son ramplones, particularmente, ¿no?
Exacto. Hay un recelo hacia el exterior, ¿no? Particularmente hacia los Estados Unidos. Sí. Entonces, encaja muy bien. Esto, digamos, más las razones instrumentales de las que hablábamos hace rato, ¿no? Que llevan, digamos, a este acercamiento. Hay también esta razón, digamos, más emotiva, ¿no? Que lleva al presidente acercarse con el ejército. Fíjate cuántas veces ha dicho que por qué confía tanto en el ejército, pues dice, porque no es oligárquico.
Claro.
¿No? Son hijos de campesinos, de
obreros, de campesinos,
de
claro,
militares, claro. ¿No? O sea, es reclutan del pueblo, ¿no? Es una expresión, sí, sí, del pueblo. Eso es, digamos, no es como otros ejércitos, no sé cómo imagino otros ejércitos, ¿no? ¿Cómo imagina que son otros ejércitos? Y no sé por qué imagina que, digamos, que su raigambre social es muy distinta a la mexicana, pero en fin, da igual. Así lo imagina él. Entonces, yo creo que ahí sí hay también una cercanía interesante. Entonces, yo creo que nunca tuvo esta. Añade, yo creo que hay un último punto, que es: nadie en el entorno de López Obrador, nadie, habló de manera vigorosa, articulada, ¿no? En favor de la vía civil, ¿no? En la seguridad.
Sí, sí.
Pues el vocero allí de ese asunto era Durazo, ¿no? Pues ya valió, ¿no? El señor, pues digo, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y, pues,
no, pero está haciendo un gran trabajo con la seguridad pública en Sonora, en su estado.
Y del otro lado, va en la transición, va a ver al entonces general, el entonces titular de la Sedena, el general Cienfuegos. Y el general Cienfuegos sí le presenta, para bien o para mal, una propuesta articulada. Esto que vemos de la Guardia Nacional ya encaja con un proyecto que tenía la propia Sedena, de crear una suerte de cuerpo intermedio, que lo habían venido construyendo en la época de Cienfuegos con el demás batallones de policía militar.
Ajá.
O sea, esa es la base, es la base institucional sobre la cual se construye la Guardia Nacional, ¿no? Ese es el proyecto de Cienfuegos. O sea, la idea de que las policías no sirven de nada y solo el ejército puede resolver el problema de la seguridad, pues es una idea que viene del ejército,
¿no? Claro.
Y esa, fíjate, es la compra y viene, digamos, de... O sea, yo llegué a escucharla del propio Cienfuegos.
Tú has sido testigo de eso.
O sea, en varias ocasiones lo dijo en público y en privado.
Sí, 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 sí.
En público y en privado, o sea, expresó su deseo de que sucediera una cosa así. Y han venido articulando institucionalmente, legalmente, intelectualmente esto desde hace un buen tiempo. Entonces, había un proyecto de este lado y del otro lado pues no había nada. O sea,
Alejandro, ¿cómo echas esto para atrás?
Mira, lo que pasa es que, déjame poner todo así, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno, digamos, son estas, las funciones propias de seguridad. Yo creo que hay agendas alternativas, hay agendas que tienen que ver con encontrar fuentes de financiamiento para policías, que tienen que ver con homologar salarios policiales, que tienen que ver con cambiar los mecanismos de formación, reclutamiento, ascenso y promoción en las policías, tiene que ver con digamos, las funciones de las policías en términos del proceso penal, etc. Ahí hay una agenda específica que yo creo que sí está se está empezando a articular de manera más ordenada que hace algunos años.
Ok.
Y que ya entiende y que ya tiene, digamos, sus primeros resultados en el nivel municipal.
Ok.
Esa es una. Pero la otra es cómo sacas al ejército de todo lo demás.
Pues sí.
La fuerza más de todo lo demás. Pues ahí yo creo que va a tener que ser un cash out, cabrón.
De plano, a billetazos, pues, para decirlo crudamente.
Déjame ponértelo así. Va a tener que haber, o sea, va a tener que haber algún tipo de arreglo en el cual a las Fuerzas Armadas sí se les incrementa los presupuestos, pero se les incrementa por vía presupuestal normal. Y yo creo que yo he defendido desde hace muchos años la idea de que México necesita gastar más en defensa y que México tiene que usar a sus Fuerzas Armadas como un instrumento de su política exterior. Pero la contrapartida de eso es más control civil.
Claro.
O sea, sí tenemos que pensar en un... O sea, lo que nos va a crear es un sector paraestatal militar, ¿no? Un sector paraestatal conectado a la ubre presupuestal, ¿no? Donde vale gorro si pierden o ganan dinero.
Claro, por supuesto.
Donde pierden y ganan dinero. Y donde distorsionan diferentes mercados. Pues eso, la única manera es decirles, manos, o sea, vamos a hacer un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, de la modernización, y vamos a caminar en ese sentido. Y a la vez, déjame, de última instancia, sí hay que reimaginar nuestras Fuerzas Armadas. O sea,
pues sí.
Mucho este rollo que traemos, es que, pues, ¿para qué los queremos? Si no vamos a tener, no tenemos amenazas externas. Yo cuando oigo eso, les digo, ¿te cae? O sea, todavía Trump habló varias veces en público y en privado de la utilidad y de su deseo de utilizar fuerza militar en México. Varias veces.
Sí, así es. Hijo de la chica.
¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo que en Ucrania? Porque llega, mira, declara independientes, le reconoce unas repúblicas ahí separatistas y le entra con su ejército. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con México?
Híjole.
Eso lo dijo.
Te hiela la sangre, ¿eh?
Lo dijo, el señor puede ser presidente de Estados Unidos en 24 meses. Va a ser un año.
Te mando un abrazo, querido Alejandro. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Julio. Un placer el auditorio.
Un abrazo grande. Y un abrazo a todos, a todas, a todes. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Gracias por estar aquí. No se me depriman. Todavía falta que empeore esto. Un abrazo grande.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.